Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 24 de septiembre, martes, Día Mundial del Buen Vecino.
¡Oh, santo cielo! Se ha caído la tomatera.
Así es, pero...
Lo lamento de verdad.
No se preocupe, no es nada.
¿Nada? Fíjese cómo ha puesto la silla. Se la pagaré, claro. Si hay algo que yo pueda hacer...
¿De verdad? No, mujer, no tiene que pagarme nada.
Cuánto me alegro que no se haya enfadado. Prométame que ni siquiera la tocará. Mandaré al portero mañana por la mañana para que se haga cargo de ella. Le daré 50 centavos. Buenas noches.
Bueno, ni todos los vecinos son Tom Ewell, ni todas las vecinas son Marilyn Monroe. La tentación vive arriba. Pero es verdad que a pesar de que cada vez vivimos más desconectados de quienes nos rodean, todavía hay personas que se interesan por el bienestar de quienes comparten comunidad de vecinos. A todos ellos, felicidades en su día. Bueno, esto que están escuchando es un shofar, un instrumento muy utilizado para celebrar el Año Nuevo Judío, que se va a celebrar, por cierto, la próxima semana. Hoy el Centro Sefarad Israel de Madrid celebra una recepción como acto previo a los tres días del Rosh Hashaná, con el que la comunidad judía va a celebrar la llegada del año 5780. Nos vamos a acercar a este centro para que nos cuenten en qué consiste esta celebración. Y como todo el mundo sabe, se celebra estos días la cumbre del cambio climático en la Asamblea General de Naciones Unidas, una cumbre en la que participa nuestro país con anuncio importante incluido.
España, a título nacional, contribuirá con 150 millones de euros al Fondo Verde del Clima en los próximos 4 años.
El viernes hay convocada una gran huelga mundial para concienciar a los gobiernos de que hagan más de lo que hacen para frenar el calentamiento global. Del cambio climático va hoy nuestra sección Ecología de Andar por Casa, y de manifestaciones y protestas colectivas va Nuestro Mundo se divide en dos mitades, la encuesta en que cada día Clara Esteban nos propone una pregunta y dos opciones. La de hoy es muy directa. ¿Sirven para algo las manifestaciones? Todo el que quiera puede entrar ya en nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM, y votar sí o no, así de fácil. Es martes, así que conectaremos con nuestro poli de cercanías. Hoy nos trae el caso de un ladrón de 80 años que se dedicaba a robar a personas mayores en la puerta de las farmacias.
Bueno, supongo que venimos a probar cosas nuevas.
Bueno, no sabemos si les decía algo parecido a sus víctimas, pero su modus operandi era bastante llamativo. Nos lo van a contar todo, lo dicho, en nuestra sección poli de cercanías. ¿Y cómo olvidar este sonido?
5, 4, 3, 2, 1. Final, 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 final. España, campeón del mundo.
Bueno, hace una semana España ganaba el Mundial de Baloncesto y desde hoy la Copa se podrá ver en la Real Casa de Correos. Hasta allí hemos mandado a nuestra unidad móvil para que nos cuente cómo se ve el trofeo en vivo y en directo. Además, estaremos muy pendientes toda la mañana del Supremo y su decisión sobre la exhumación del cadáver de Franco. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía, hoy con Charo Zarzalejos y Vicente Olaya. Nos acercaremos hasta Majadahonda, donde parece que tienen problemas con su estación de cercanías. Recibiremos la visita de Esperanza Pedreño, aquella mítica Cañizares de Cámara Café, que llega con nuevo proyecto. Y en el ratito de oyentes...
Estaba dentro del libro de Anne que me diste. Al principio pensé que era una nota tuya, un mensaje de enamorados.
Esta no es mi letra.
Ya. Y por eso te lo estoy contando.
Bueno, anónimos, cartas, postales, flores secas. ¿Quién nos ha encontrado alguna vez algo especial dentro de un libro? Hoy queremos que nos contéis aquello que habéis encontrado vosotros. Hay noticia friki al respecto que luego nos leerá con su gracejo habitual Sergio Martín Romo. Pero mientras tanto podéis mandar vuestro mensaje con eso que encontrasteis dentro de un libro a nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí está funcionando, 628-091-117, en nuestro WhatsApp feo. Ya sabéis que podéis mandar mensajes escritos o de voz. You by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Bueno, es la voz increíble de Nora Jones. Hoy la ponemos porque sí, porque nos gusta.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM...
Y cuando son las 10 y 15 minutos de la mañana arrancamos en Majadahonda, donde los vecinos están hartos de la situación de degradación de su estación de cercanías. Pintadas en fachadas, pasamanos oxidados, falta de accesibilidad. Quejas que el alcalde de esta localidad abandera solicitando al gobierno central que retome el plan de mejora previsto para unas instalaciones cada vez más anticuadas que generan inseguridad y disuaden a los viajeros del tren, que esto no está nada bien cuando estamos intentando, sobre todo últimamente, fomentar el transporte público. José Luis Álvarez Ustrarriz es el alcalde de Majadahonda. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días. Álvarez Ustarroz, que es un apellido navarro y
Ustarroz.
Complicado.
Aquí me han puesto una I en vez de una O, pero en fin. Ahora
es un placer.
Lo corregimos. Lo mismo, alcalde. Bueno, ayer su grupo, el Partido Popular, presentó una moción que llevará al pleno de este jueves para exigir una solución al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que piden exactamente?
Bueno, la estación de cercanías es una realidad que distorsiona radicalmente con la realidad de Majadahonda. Es una estación que lleva 30 años sin que se haga ninguna reforma de calado y que presenta un estado lamentable, tanto por pintadas, porque tiene peldaños rotos, porque está llena de grietas, de desconchones, de deterioros. Y lo más importante es que en materia de accesibilidad hay unas carencias importantísimas. Tenemos quejas muy frecuentes de que la escalera mecánica se rompe y tardan días en repararla porque no hay piezas, porque es tan antigua que no hay piezas, los ascensores funcionan cuando quieren y tenemos cantidad de quejas de vecinos que vienen al ayuntamiento a manifestar que esto no se corresponde ni con el siglo XXI ni con la realidad de lo que hay en Majadahonda.
Ya sabemos que este negociado corresponde al gobierno, alcalde, pero el ayuntamiento no puede hacer absolutamente nada.
El ayuntamiento no puede hacer absolutamente nada más que lo que vamos a hacer, que es reclamarle al gobierno que de una vez acometa las obras que tiene que acometer. Esto no es una competencia nuestra, es una competencia de DIF, del gobierno central. Sí. Y por tanto nosotros no podemos actuar, por desgracia, ya nos gustaría, porque es muy necesario.
Uh-huh. Creo que tampoco están ustedes demasiado contentos con el incumplimiento de horarios.
El cumplimiento de horarios también es una asignatura pendiente. Los trenes tienen unos retrasos muy muy frecuentes. Rara vez un tren coincide con... Uno puede coger un tren en el horario en que está programado y la verdad es que también tenemos muchas quejas en este sentido.
Claro, esto supone, alcalde, que muchísimos vecinos de Majadahonda, que en otras circunstancias utilizarían el tren para moverse a diario, están tirando de coche, provocando atascos, en fin, todas las molestias que pueden conllevar el uso del transporte privado.
Efectivamente, además, fíjese que hay un parking extraordinario en esta estación que prácticamente no se usa, es un parking que podía usarse con una forma disuasoria, y no se usa precisamente porque uno sabe que puede dejar su coche ahí, pero a saber a qué hora viene el tren. Y luego, además, como el estado de la estación es tan lamentable, da incluso miedo estar allí, ¿no? Uh-huh. Y la gente efectivamente tira de coche y al final se producen unos atascos muy importantes. Y en lugar de fomentar y facilitar el uso del transporte público, lo que estamos haciendo es hacer que la gente coja su coche particular, contamine más y genere más atascos.
Claro, estamos hablando de una población, quiero decir, que tiene... ¿Cuántos habitantes tiene en estos momentos Majadahonda?
Estamos en 73.000 aproximadamente.
Bueno, de los cuales muchísimos deberán trasladarse a diario de un lugar a otro, pudiéndolo hacer en el tren de cercanías, no lo hacen, repetimos, por el mal estado de estas instalaciones. Bueno, ustedes ya han elevado esta moción al Pleno. ¿Qué va a ocurrir si siguen sin hacerles caso? No sé si tienen pensado algún tipo de movilización o algún tipo de protesta.
Lo primero que vamos a hacer efectivamente es llevarla a pleno y que el pleno la apruebe, y yo estoy convencido de que se va a aprobar sin ninguna duda, porque no creo que nadie ponga cuestiones que es necesaria y urgente una reforma. Y con el resultado de lo que salga en el pleno tendremos que ir al gobierno de la nación a exigirle que de una vez acometan las obras. Ya en el anterior gobierno de Mariano Rajoy, el ministro Íñigo de la Serna se comprometió con un plan de integral de mejora de las estaciones de cercanías de Madrid, se comprometió a invertir 5.100 millones para hacer obras de este tipo y bueno, este plan quedó en nada, quedó en 1.000 millones de euros con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Y bueno, yo entiendo que esto no es su caladero de voto, Majadahonda no es su caladero de voto, pero entiendo que no puede dejarla al margen de las necesidades que todos los ciudadanos y de los derechos que todos los ciudadanos tenemos.
Pues más claro no se puede decir, alcalde. Esperemos que alguien haga caso y que los vecinos de Majadahonda tengan lo que tienen derecho, es decir, a un tren en condiciones, limpio, puntual, y porque claro, nos encontramos también con problemas de accesibilidad y aquí estamos hablando de cosas muy serias.
Cosas muy serias. Pues uno al final ve que las rampas tienen una inclinación excesiva y una persona en silla de ruedas no puede utilizarlas. Y uno ve que un padre lleva a su niño al tren y tiene que subir la mitad de las veces, tiene que subir con las escaleras con el carrito a pulso, porque no funciona el ascensor o porque no funcionan las escaleras mecánicas. Yo desde luego que como alcalde no me voy a cansar de reclamarle al gobierno que de una vez acometa estas obras, que ya es una reclamación histórica, pero que parece que nadie se atreve a dar el paso y a llevar la voz cantante de una necesidad que es evidente y que está a ojos de todos los vecinos.
Bueno, pues esperemos que quien tenga que tomar nota lo haga y seguiremos muy pendientes de este asunto, alcalde.
Desde luego, se lo agradezco y les agradezco el espacio para poder expresar esta necesidad y esta queja, si cabe.
Bueno, Onda Madrid es la radio de todos los madrileños, así que aquí estamos para lo que necesiten. José Luis Álvarez, a ver si lo digo bien, Ustarroz.
Ustarroz,
bien, alcalde de Majadahonda, muchísimas gracias por haber estado
con
nosotros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, durante el mes de septiembre, la comunidad judía va a celebrar la llegada del año 5780 con una fiesta que va a durar 3 días. Y por ese motivo, el Centro Sefarad Israel se va engalanando ya para la ocasión. El fin de año judío será exactamente la semana que viene, pero ya empezamos con los preparativos. De hecho, esta misma tarde hay una recepción en este centro y nosotros, en Buenos Días Madrid, nos hemos querido adelantar y hemos mandado para allá a nuestra unidad móvil con Mariano Naranjo y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Ubicados en Casa Sefarad, estamos ya a esta hora a la altura del número 69 de la calle Mayor, en el Palacio de Cañete. Desde aquí está ubicada la sede desde el 2011. Y estamos conociendo todos esos preparativos del Año Nuevo Judío que comentabas bien, Eli. Comienza el 29 de septiembre, al atardecer, justo cuando sale la primera estrella. Así se va a iniciar el año 5780, según el calendario hebreo. Y las celebraciones se extienden durante varios días, como decíamos, y todo además comienza con un sonido. Me estaba contando Miguel de Lucas, que es el director general del Centro Sefarad Madrid, que comienza con el sonido del shofar, no sé si lo digo bien, que es el sonido de un antiguo instrumento que está realizado con un cuerno de carnero. Todo empieza así. Buenos días.
Sí, buenos días. Efectivamente, el carnero, el shofar es un cuerno carnero que refleja la antigüedad de Israel, ¿no? De las tradiciones de un pueblo, que en buena parte era un pueblo de pastores, y utilizaban el cuerno del carnero como un rito religioso para invocar a Dios, ¿no? Y efectivamente está muy vinculado no solo a Rosh Hashaná, sino a otras fiestas judías. Así es.
Y ahí comienza el momento de la meditación para los judíos. Estamos, por lo tanto, a punto de iniciar el año 5780, desde que se creó el mundo, ¿no? Para el mundo hebreo, decíamos.
Así es, ni más ni menos que 5780 años. Y esa es la tradición. El mundo hebreo judío cree que el mundo fue creado hace 5780 y conmemora desde el Génesis hasta hoy esa cifra, que es una cifra redonda y que nos acercamos ya a una cantidad importante de años, ¿no?
¿Y qué pasa entonces en los hogares? Pues que se llenan de velas encendidas por las mujeres, se recitan bendiciones, se escucha ese sonido, decíamos, del shofar, y también se empieza a preparar una fiesta en familia, que está centrada, como en cualquier celebración, en la gastronomía.
Así es, se parece en muchos aspectos a lo que es nuestra Nochevieja, tal vez con un halo más espiritual. Nuestra Nochevieja en ese sentido es más mundana, ¿no? Pero sí, es una fiesta por un lado familiar, gente de, pues, que vive en lugares lejanos se acerca al lugar donde vive su familia para conmemorar juntos la llegada del nuevo año. Y al mismo tiempo, como digo, es más espiritual, también tiene un sentido también de sinagoga, de ayuno, o sea que es una fiesta mundana y religiosa al mismo tiempo.
Comida que vamos a ver en esos hogares, cosas dulces, pero también mucha fruta, dátiles, calabazas, manzana mojada en miel. Hay otros platos que también son muy típicos, como la granada, ¿no?
Sí, bueno, el mundo judío es muy variado y muy plural y está en muchos espacios geográficos, con lo cual algunas tradiciones sefardíes, es decir, los judíos que salieron de España y la inmensa mayoría fueron al mundo del Mediterráneo, es distinta de los judíos askenasíes, que son los judíos polacos o rusos. Pero yo creo que si hay algo que a todos les une es lo que tú has mencionado, manzanas con miel, con la expresión dulce lo vivas, una manera de endulzar el año que llega, que sea un año dulce para todos, dulce en el sentido de sinónimo de felicidad. Y luego la granada, que también es una fruta mágica para la tradición judía, porque las muchas pepitas hacen un todo, ¿no? Entonces la granada y las manzanas con miel yo creo que es lo más universal de la celebración de Rosh Hashaná en todo el mundo judío.
Esa manzana, Eli, sumergida en miel, se llama tapuaj, es muy típica, decíamos, en estas fechas. Y la manzana también me imagino que representa para el mundo hebreo ese pecado del egoísmo y se moja en la miel para mitigarlo, o al menos eso dice la tradición.
Sí, sí, es una manera, efectivamente, se cree, evidentemente no hay una certeza de cuál es el fruto que se comió en el Génesis, pero la tradición lo une y lo endulza, esa fruta que puede tener un origen un tanto perverso para la historia de la humanidad y en concreto para la historia del pueblo judío, recibe la miel, que es la dulzura, la bendición, para que el año esté lleno también de alegrías.
Vamos a conocer a la comunidad judía que habita aquí en nuestra región, también en la capital. ¿Cómo es? ¿Cómo está configurada?
Pues hay una comunidad judía de Madrid que además acaba de celebrar hace 2 años su centenario, ni más ni menos, que son muchos judíos retornados, aunque la comunidad judía en su origen de 1917 era askenasí, eran judíos del norte de Europa que vivieron aquí. Hoy en día la inmensa mayoría son sefardíes que vinieron del protectorado español de Marruecos y de ciudades cercanas al protectorado. Es decir, la mayoría son sefardíes, aunque es una comunidad plural porque hay sefardíes y askenasíes. Y estamos hablando de aproximadamente entre 5 y 7 mil personas que viven en Madrid y que pertenecen a esa identidad judía.
Vamos a aprender, Eli, si te parece, algunas cuestiones importantes en relación al Año Nuevo Judío. Por ejemplo, algunas palabras, ¿no? ¿Cómo se dice Año Nuevo Judío?
Bueno, feliz año se dice Shana Tova Umetuka, que es feliz y dulce año nuevo, ¿no?
Bueno, qué bonito.
El año nuevo judío sería algo así como Rosh Hashanah o algo así, ¿no?
Sí, Rosh Hashanah.
Rosh Hashanah, eso es más fácil.
Rosh Hashanah.
Una cuestión, yo tengo mucha curiosidad por saber por qué precisamente se celebra el año nuevo judío en estas fechas. Es decir, en el mundo cristiano tomamos como referencia el año de nacimiento de Cristo y por eso estamos en el año 2019. ¿Qué acontecimiento se celebra y da lugar a esos 5780 años, que es el año en el que va a entrar la comunidad judía?
Pues ni más ni menos que la creación del mundo.
Ah,
Adán y Eva.
Bueno.
Entonces, me imagino que será un consenso, porque nadie sabrá exactamente cuándo ocurrió eso, pero ya. En principio lo que se conmemora es la creación del mundo.
Ah, bueno, pues un mundo jovencito, de todas maneras. Exacto. O por lo menos la presencia del ser humano en el mundo. En fin, que nos alegramos de que haya un año nuevo que nos pilla fuera de Navidad a nosotros. Lo vamos a celebrar con la comunidad judía. Estaremos pendientes la semana que viene de esos actos de celebración. Y ahí te dejo. dejo. Gloria,
sí,
no molestemos mucho, que están preparando la recepción de esta tarde.
Están preparando la recepción, nos han recibido muy amablemente, es que se va a realizar en un jardín estupendo que tienen mirando a la calle Sacramento. Por aquí van a venir las autoridades, la presidenta regional estará aquí celebrando con la comunidad judía este acto y se entregará un premio como se hace habitualmente.
Sí, el premio anual que concedemos en el Centro Sefarad de Israel se llama Corona de Esther, a aquellos que han favorecido un mayor conocimiento de la cultura judía en España, y en este caso recae en la embajadora de Polonia en Madrid, que es una maravillosa persona que ha colaborado intensamente con la comunidad judía también para dar a conocer el judaísmo polaco en España.
Pues ahí está ese premio que va a recibir. Toda la celebración se va a realizar en este número 69 de la calle Mayor a partir de las 7 de la tarde, Eli.
Bueno, pues lo de feliz año nuevo y dulce año nuevo es muy complicado, pero vamos a desear a la comunidad judía un feliz Rosh Hashanah.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
¿Sabías que...?
Cuenta la leyenda que en el Palacio de Ambite vivía una joven princesa que todos los días se reunía bajo la sombra de una gran encina con su caballero enamorado. Hasta que un día el amado tuvo que partir a la guerra. Ella continuó su costumbre y todas las tardes bajaba la encina y comía una bellota. Si esta era dulce, ella sabía que su amado regresaría, pero si era amarga interpretaba que ya no le volvería a ver. No sabemos cuánto tiempo y cuántas bellotas comió la princesa. Tampoco sabemos si el caballero volvió. Pero la encina todavía sigue en pie en el madrileño pueblo de Ambite. Tiene más de 600 años, 15 metros de altura y una copa de 28 metros. Y todavía hay novios que antes de casarse visitan la encina y comen sus bellotas para saber, según su sabor, si en su futura vida juntos les acompañará la felicidad o no.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:33 de la mañana, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 de Buenos Días Madrid, muy interesados en saber... El mundo, ¿en qué dos mitades se divide hoy? Clara, buenos días.
Buenos días. Esto tenía que ocurrir. Ya he empezado a recibir críticas... por lo maniqueo de la sección.
¿Pero por qué?
Pero es que este es el precepto, es este.
El planteamiento
no
es este.
Medias tintas.
No, no valen respuestas
para
intermedias.
Ya,
¿sí o no?
Bueno,
punto.
También están los comentarios que se pueden dejar abajo en la cuenta de Twitter, Buenos Días OM, que es donde ya está colgada nuestra encuesta de hoy. Porque el próximo viernes va a tener lugar la huelga mundial por el clima, con manifestaciones en todo el planeta. El pasado viernes, en muy pocas horas, se organizó. Realizaron 270 manifestaciones en toda España bajo el lema Emergencia Feminista. Esto partió, ya lo contamos, de una iniciativa en Alicante. Y últimamente es verdad que hay muchas concentraciones y manifestaciones que se organizan muy rápidamente a través de las redes sociales. Bueno, hoy nos preguntamos si las manifestaciones y concentraciones son eficaces, si agitan la opinión pública, si transforman la sociedad, si sirven para algo, si escuchan los gobiernos a las personas que salen a la calle. En la Comunidad de Madrid durante 2018 tuvimos 10 protestas diarias. En
¡madre
total,
mía! Pues sí que protestamos, ¿eh?
Fueron 3.323 en todo el año. Uh-huh. En 2012... la cosa empezó a dispararse en este país. ¿Por qué? Pues porque el año anterior fue el 15M. Sí. El 15M pues agitó mucho socialmente, estábamos en plena crisis y todo el territorio pues hubo más de 40.000 en toda España, más de 40.000 manifestaciones, casi duplicando la cifra de años anteriores. En Madrid, 3.186, que ya está bien. Sin embargo, bueno, el récord lo tiene 2014 con 5.120 manifestaciones.
En Madrid.
En Madrid. Eso es en récord de manifestaciones, de cantidad de ellas. Pero si hablamos de multitudinarias, de la cantidad de gente que concurre, tendríamos que decir que en España siempre ha habido un tema que ha congregado a multitud de gente en las calles y ha sido el terrorismo.
Sí, señora.
El 11M, los asesinatos también de Miguel Ángel Blanco y de Francisco Tomás y Valiente a manos de ETA, esas tres manifestaciones son las que contaron con más de 1 millón de personas en la calle, son las que a más gente han hecho salir a manifestarse. Así pues, hoy nos
la pregunta directa y sin medias tintas.
Nada.
¿Sirven para algo las manifestaciones? Y hay dos botoncitos, sí o no.
Eso
se ha puesto verde los compañeros de que
sí,
si depende,
que sea, a ver, ¿cómo va?
Que si a ver, no. Es,
pues
el juego
sí,
es otro.
Otras no, pues es que depende, es
ya,
que tal. No.
¿Sí o
sí
no?
Sí o no. ¿Sirven las manifestaciones? Sí o no. La encuesta está ya colgada en Twitter. Buenos días, OM. Y es anónima.
Exactamente, uno entra y da el botoncito del sí o del no y ya está.
Aunque admitimos comentarios.
Admitimos
también.
Comentarios, pero no cobramos nada, no exigimos permanencia, no nada. Entra uno, vota y ya
se
está,
va.
Punto pelota. Y luego a las 12:30 aproximadamente viene Clara Esteban y nos cuenta cuál ha sido el resultado de la encuesta.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Clara.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, es martes y buenos días en Madrid. Todos los martes abrimos una ventanita para charlar con Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de Policía Nacional. Algunas veces charlamos con él de cuestiones que tienen que ver con el cuerpo. Los uniformes, cosas que nos producen curiosidad, y otras veces hablamos de casos concretos, de sucesos que están que lleva entre manos la Policía Nacional. Y hoy nos vamos a ocupar de una última hora. Nos ha dado el queo Ricardo, precisamente. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, esto de dar el queo, no sé si es un lenguaje muy policial o no. Ricardo.
Mira, perdona, te escucho. Sí, perdona, te escucho un poco mal, Eli.
Sí. A ver, ¿dónde, en qué fregado estás metido, Ricardo?
Bueno, mira, acabamos de dar una nota de prensa esta mañana, precisamente porque se ha conseguido por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid la detención de una persona, de un sexagenario, pues que aprovechaba precisamente su edad para abordar a víctimas de similar edad, concretamente a ancianos de unos 80 años en adelante, y quitarles sus pertenencias. Conseguía entablar amistad con ellos, conseguía ganarse su confianza y finalmente pues ha podido ser arrestado.
¿En qué distritos de Madrid operaba?
Pues mira, tenemos localizados concretamente distritos como Ciudad Lineal, Carabanchel, y luego también se le imputa un hecho por similares cometido pues, de similares formas en la localidad de Málaga.
Ajá, o sea que se trasladaba de un lugar a otro. Ricardo, ¿cómo a cuántas personas ha podido robar este sexagenario?
Pues mira, ahora mismo no podemos dar la cifra exacta, porque es una operación que continúa abierta, están investigándose otros hechos, porque tenemos constancia de que ha habido otras personas a las que ha podido asaltar con el mismo modus operandi. Es una investigación que además continúa abierta, porque creemos que pudiera estar compinchado con otros individuos, por lo que incluso se le podría imputar pertenencia al grupo criminal.
O sea, que este señor, aprovechándose de su edad, se acercaba a otras personas también de una cierta edad y les abordaba, supongo que con alguna excusa de ayúdeme usted a interpretar, yo que sé, un papelito o algo, o un número de seguridad, porque creo que también actuaba en cajeros automáticos.
Mira, para que os hagáis una idea, para que se den una idea a nuestros oyentes, llegó en una ocasión a introducirse en la esclusa de seguridad que hay en las entradas de las entidades bancarias. Decía, usted primero, ya salimos juntos. Hacían la salida, pues en ese momento, pues con ese pequeño gesto le servía para entablar una conversación, y luego posteriormente, más adelante, después de ganarse la confianza del individuo, ya lo que hacía era pues quitarle sus pertenencias. En una ocasión llegó a sustraer hasta 6.000 euros y una tarjeta bancaria.
¡Qué barbaridad! Pero una vez que los tenía, digamos, engatusados, ¿les robaba con fuerza y con violencia o conseguía engañarles para que le dieran libremente el dinero?
eso es lo que queríamos comentar ahora, que precisamente además lo que conseguía era, dijéramos que lo que cometía eran hurtos, ¿vale? Mediante el engaño no llegó a emplear, que tengamos constancia hasta el momento, no llegó a emplear la violencia, sino que descuido, es decir, entablaba una conversación, entablaba una charla, un amigable paseo, y a continuación lo que hacía era sustraerlo al descuido las pertenencias de sus víctimas.
Ricardo, ya lo tenéis perfectamente localizado, está detenido, pero me imagino que si hay alguna persona que nos está escuchando y considera que ha sido víctima de esta persona, hombre, pues está bien que lo diga, ¿no?
Claro, por supuesto. Además, como hacemos siempre desde aquí, pues siempre necesitamos de la colaboración ciudadana, y si alguien que considera que ha podido ser víctima de un delito, y más en concretamente en este caso, que pues a mí es que me pasó en una ocasión algo similar, pues le rogamos que se pongan en contacto inmediato con nosotros. Además, esta persona es que le ha costado bastante identificarla porque empleaba varias entidades falsas. De hecho, en el momento de su detención llegaba a portar hasta 4 documentos de identidad falsos.
Por lo tanto, como tú indicabas, Ricardo, no se descarta que forme parte de una organización, porque, hombre, una persona a título individual pues tiene complicado conseguir diferentes identidades, ¿no?
Sí, es complicado. Además, eran unos documentos que, bueno, eran bastante, dijéramos, bien logrados, ¿no? Eran de similares características a documentos originales, lo que pasa que, bueno, que ya una vez que se le detuvo y en dependencias policiales se consiguió averiguar que eran falsos, que eran imitaciones.
Bueno, pues este señor ha sido detenido, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, se mantiene la investigación abierta, actuaba en los distritos madrileños de Ciudad Lineal y Carabanchel, también ha llegado a actuar en Málaga, así que si algún oyente conoce a alguien o ellos mismos han sido víctimas de este individuo, 60 años, poquito más de 60 años, se acercaba a las puertas de las farmacias y los cajeros automáticos y conseguía robar dinero a sus víctimas, que lo diga, porque ayudará a esa investigación. Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional, la próxima semana te voy a tener aquí. ¿Vas a dejar de andar zascandileando por el mundo o no?
Pues nos gustaría muchísimo, me encantaría poder estar ahí con vosotros a ver cómo van sucediendo los acontecimientos, que ya sabéis que el trabajo policial no cesa, y luego además es que estamos inmersos preparando el Día de la Policía Nacional.
Ah, bueno, recuérdanos cuándo es.
Pues el 4 de octubre. El Día de la Policía Nacional se celebra...
¡Uy! Esto es como las películas de suspense. El Día de la Policía Nacional se celebra y se nos corta la comunicación. Creo recordar, y me voy a lanzar, creo que es el 4 de octubre. No estoy muy convencida, vamos a intentar retomar la comunicación con Ricardo, porque nos ha dejado en una, y a ver si estoy diciendo yo el 4 de octubre y luego va a ser el 6 o va a ser el 3. ¿Lo tenemos ya al habla o no lo tenemos al habla? Bueno, pues ahora, mete un poquito de publicidad, Ceballos, y ahora recuperamos la comunicación con Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Yeah.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Le Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, sexta jornada en Primera División. Abrimos con el Mallorca Atlético de Madrid y el Leganés Atleti de Bilbao. Seguimos con el Valencia Getafe. Y desde las 9 cerramos con el Real Madrid Osasuna.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, creo que hemos recuperado la comunicación con la Policía Nacional. Que se nos corta la comunicación con la policía, es tremendo. Y más cuando nos va a decir el día en que ibais a celebrar vuestra fiesta, Ricardo.
Sí, pues como os estaba comentando, el día 2 es el día en el que se celebra el Día de la Policía Nacional. Lo que pasa es que nosotros, pues por razones técnicas y logísticas, este año lo vamos a celebrar el día 4.
Ah, o sea que no iba yo descamisado.
Aquí en Madrid.
Claro, a mí me sonaba algo lo del 4 de octubre y me he lanzado y he dicho que era el día 4. Y no, es el día 2, pero se celebra el 4.
Exactamente.
Muy bien, pues nada, oye, que lo celebréis estupendamente. Estaremos con vosotros ese día y ya te espero en el estudio. ¿De acuerdo, Ricardo?
Muy bien, Eli.
Un abrazo.
Buenos días a todos los oyentes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, el que ya está aquí, iba a decirte cuerpo presente, pero queda fatal, es Miguel Aguado. Miguel, ¿qué tal?
Incluso
respirando aire de no sabemos qué calidad, porque estamos todos con esto del calentamiento global, la contaminación, el cambio climático. De hecho, se está celebrando estos días la cumbre del cambio climático en Naciones Unidas con su polémica correspondiente. Esto pasa siempre. Solamente 70 países de momento han dicho que van a tomar medidas urgentes para frenar el cambio climático. Luego veremos en qué queda esto, ¿eh? Porque aquí prometemos todos mucho.
Claro. Mientras que no haya presupuestos, claro. O solamente cuando uno compromete con dinero, como pasa en la vida real, es cuando nos creemos los compromisos.
Las cosas,
algunos compromisos económicos que se han realizado, pero
bueno, 70 países son muy poquitos si sumamos todos los países del mundo, ¿no?
Claro, y además no es por nada, pero hay países más grandes.
Hay países y países.
Claro, no es lo mismo. Estados Unidos, China e India que Bélgica. Bélgica ha adoptado, pues sí, con todo el cariño a los belgas, pero ha adoptado una serie de compromisos que está bien en línea con la Unión Europea, pero su impacto es bastante menor que el de Estados Unidos, China o India. Que pongo los tres principales que no han participado directamente.
Es que entre
China
los tres no contaminan a todos.
Claro, y
no hay manera.
Porque hemos trasladado una parte de la producción a estos países o compramos productos en Estados Unidos o productos petrolíferos. Pero sí, evidentemente, China e India han enviado delegación, con lo cual algo quieren decir. Estados Unidos, sabes que ha hecho Donald Trump, nuestro querido amigo Donald Trump, ha hecho contraprogramación y ha montado al mismo tiempo una cumbre paralela sobre libertad religiosa.
Pero ayer estuvo un ratito, pasó por allí.
Sí, además hay una imagen de la cara con la que la niña esta, Greta Thunberg, le mira, que hay miradas que matan, y él ni siquiera la mira, él causa un desprecio. Es una niña de 16 años y él es un dirigente de este planeta importante, y nos guste o no, y el hombre ni siquiera la mira, la saluda, que yo creo que no habría estado de más la cortesía. De cualquier forma, Estados Unidos contraprograma, China e India envía una delegación de segundo nivel.
Ya, y entonces, ¿qué pasa? Quiero decir que está muy bien, las cumbres están muy bien, pero esto es como cuando se monta una comisión. Que nunca dice, sí, muy bien, damos vueltas, decimos cosas muy sensatas, hay que frenar el cambio climático, el mundo está pasando por un mal momento y hay que evitar dejar en herencia un mundo muchísimo peor del que nosotros hemos recibido, vamos a poner tanto dinero, pero a la hora de la verdad, ¿esto sirve para algo o no sirve para nada?
Pues mira, por partes, tenemos una frase, el español es muy rico, tenemos una frase para esto de las comisiones que decías, que era, estamos en en ello.
Ya, sí.
Y es buscar una comisión para trabajarlo. Ajá. Y prácticamente eso es lo que han estado haciendo los países hasta hace muy poco. Ajá. La cumbre de París, que fue ya en el 2016, ya nos marca un hito importante. Además, tiene que ver con lo que está ocurriendo durante toda esta semana. A partir de la cumbre de París, que se acuerda que no suba la temperatura 1,5 grados, en general, y que los países asuman compromisos para hacerlo y hacen sus declaraciones, etcétera, hay algún salto sustancial con todo lo anterior, y es en Australia donde alguien dice pero no es mucho lo que tú dices. Bueno, esto está bien, hablar está muy bien, pero aquí o hay dinero, o hay compromiso. Ajá. O no es así. Y por primera vez un grupo de científicos pide al gobierno australiano que se declare el estado de emergencia climática. Quiere decir que esto no es una cuestión de debates y de tertulias y de reuniones, sino que ya tiene que haber compromisos claros. Ellos, entre otras cosas, ven, por ejemplo, como que el coral va perdiendo color, y eso es un claro indicador de que algo está cambiando, y sobre todo las islas cercanas van a quedar inundadas, con lo cual ellos ven que además hay una situación de emergencia. Es la primera vez que se declara el estado de emergencia climática. A partir de ahí ha habido todo un movimiento, y lo mezclo con lo que hemos hablado o habéis hablado hace un ratito sobre si sirven para algo las manifestaciones o no, que nos decía Clara Esteban.
Temas, claro que
yo voy a hacer trampas, yo voy a decir ya mi voto.
Bueno, pero luego entras y votas.
Es que ya he votado.
Ah, ya has
votado.
Ah, vale.
Mi voto es sí.
Sí,
y claro
sí
que sirven
para
porque
algo,
precisamente
dices.
A raíz de lo de París empieza a movilizarse la gente a lo largo de toda la semana. Estamos en una semana de movimiento por la emergencia climática que culminará en España con una manifestación, con huelga el próximo viernes, huelga de estudiantes y huelga de consumo, que está muy bien. Y una manifestación en Madrid, recordemos, a partir de las 6 que sale de Atocha y finaliza en Sol, en la Puerta del Sol, que se espera que acuda muchísima gente para pedir precisamente en esas manifestaciones que los gobiernos actúen. Algunos gobiernos han sido más receptivos, y de esos 70 países ya hay compromisos económicos, que es lo que planteábamos. Con lo cual sí que empieza a haber un movimiento. Pero hay algo que me preocupa. Si el objetivo de París era que no subiera de 1,5 grados, el objetivo de ayer de Naciones Unidas es que no suba de 2, y si es posible que se mantenga en 1,5. Vamos de medio grado en medio grado, porque no vamos haciendo bien los deberes. Pero estas movilizaciones que hay a lo largo de toda esta semana, que han coincidido con la cumbre, digamos, que han obligado a que se reúnan en Naciones Unidas los países, claro que sirven. Han servido de momento para eso, para que algunos adquieran compromisos. Y, por cierto, Europa bastante bien con respecto al planeta. Y no solamente los países nórdicos, sino que bastantes países incluido España, Alemania, eso sí es una potencia, lo que haga Alemania tiene relevancia, todos han adquirido compromiso económico importante. Nos quedan otros.
Lo que hay que saber ahora es ese compromiso económico a qué va destinado. Es decir, ¿verdad? Que el dinero es muy importante. ¿Pero lo van a destinar a solucionar o a evitar? Quiero decir, cambiar el sistema de producción. Esto del cambio climático y de la huella que está dejando el hombre dentro de ese cambio climático. El cambio climático no lo producimos solo nosotros. Nosotros ayudamos a grabarlo. Esto no es de hoy. Esto viene de la revolución industrial. Desde el momento en que empezamos a utilizar la máquina de vapor, adiós mundo cruel. Pero en estos momentos, cambiar el sistema, repito, de producción de los países del primer mundo, por seguir utilizando esta denominación, eso es carísimo. Eso no lo pagas con el dinero que han dicho los gobiernos que van a poner.
Pero hay cosas que sí se pueden hacer. Es verdad que algunos dicen que los ciudadanos tenemos que tener pequeños gestos, que es de lo que hablamos nosotros cada semana.
Sí.
La suma de muchos pequeños gestos. Siempre decimos que es un gran gesto. Y los gobiernos tienen que tomar decisiones. Y hay decisiones, fíjate, que a veces nos hemos habituado. Creo que en alguna ocasión hemos comentado la diferencia que hay entre hacer el transporte de mercancías por la noche con tren eléctrico, que es la mayoría de nuestro transporte de mercancías, a hacerlo con camión, consumiendo combustibles que sí contaminan durante el día. Y esto ya está funcionando, y funciona así desde hace mucho tiempo en el resto de Europa. Sabes que en el tren, con
aquí
el ancho de vía...
Aquí somos más de camión.
Aquí somos más de camión. No se iría al paro, porque también hay que pensar, esto es la transición ecológica. Tú no puedes cortar una cosa de un día para otro,
claro,
porque todos los camioneros pues estás creando una brecha de paro importante. Está la distribución logística. En Madrid, por ejemplo, tenemos una plataforma logística en Coslada, la tenemos también en Madrid, y luego está la distribución hasta el punto final. Con lo cual hay un trabajo que se genera de distribución de todo ello. Pero pasar el tráfico del día a la noche significa utilizar energía eléctrica que nos sobra, que va puede ir perfectamente. Y son cambios que a veces tienen más de normativos y de alguna adecuación económica, pero que no son tan graves. Y luego hay otros que son claramente Hay algunos que tienen que ser prohibiciones de determinado tipo de consumos, o como ha hecho el gobierno de Alemania, que ha dicho a partir de tal fecha no hay, por ejemplo, calefacción por diésel ni por combustibles fósiles y punto. Pero ayudas también, y eso es donde está el dinero, a que pueda haberlo. ¿Qué es importante? Pues en España, que se ha aprobado y se mantiene ahora mismo el autoconsumo, tiene que haber también ayudas para poder llevarlo a cabo. Los bancos están deseosos de prestarlo porque es tremendamente rentable ya hacerlo, pero yo creo que debería haber más ayudas para ese proceso también de incorporar energía. Y eso es dinero, eso es el dinero concreto. Y luego también los estados tienen que comenzar o empezar a ir dando más ejemplo. No podemos tener pues vehículos del estado que funcionan regular y hay cambios normativos en la industria, etcétera. Ayudar a que la industria provoque ese proceso de transición y tomar decisiones que siempre son conflictivas. Lo del carbón, pues, pues claro, hay que ayudar a estas personas que se quedarán en el paro. 6.500 personas en España son las que trabajan en el entorno del carbón, tanto sacándolo como trabajando en la mina, y eso requiere una ayuda económica. Pero evidentemente no podemos seguir generando electricidad quemando carbón. El dinero es importante, pero sobre todo hay que atinar, porque si no lo que acabaríamos haciendo es lo que tú has dicho al principio, ayudando a paliar los efectos de, los efectos de pasar del carbón a los efectos de pasar del diésel al coche eléctrico, que yo creo que todos sabemos que tarde o temprano será así, y entonces pues damos dinero a las personas que se quedan en el paro, pero sin más, y nos seguimos cargando ese cambio de modelo productivo que es el que planteas claramente. Y luego también hay una apuesta que no solamente se debe hacer desde la parte individual de los ciudadanos, que es el usar y tirar. Tenemos también en el día a día ciudades que gastan como si no hubiera un mañana.
Ajá, y personas también que gastamos, y ahí me voy a incluir yo, porque cosas de usar y tirar yo creo que compramos todos. La pregunta que te iba a hacer ya por último, Miguel, me la has contestado casi antes. Claro, por mucho que hagamos los demás, si Brasil no sigue impidiendo que se queme la selva del Amazonas, si Estados Unidos sigue propiciando que haya estos camiones que van tirando humo negro con una chimenea porque es bonito, si China no pone pie en pared a la contaminación, ¿esto va a servir de algo?
Pues fíjate, sí, porque al final los países son más grandes que la imagen que tenemos de ellos. ¿Sabes que uno de los países que más ha reducido en conjunto las emisiones de CO2 es Estados Unidos?
Ah, mira.
A pesar de lo que dice su gobierno, Trump, primero, porque hay muchas, iba a decir comunidades autónomas, estados dentro de Estados Unidos que toman decisiones, y muchísimas ciudades que toman decisiones, que dicen, me da igual lo que diga Trump, pero es su propio partido, que yo voy a hacerlo. El alcalde de Miami es un republicano del partido de Trump, pero vamos, como la copa de un pino. Pero como tiene inundaciones del mar en la ciudad, pues este al final dice, bueno, hablemos de otro tema, pero de este tema en concreto lo tengo muy claro. California, etcétera. Es decir, que los propios países, la opinión pública, y aquí sí que lo llevo también una vez a mi terreno, la opinión pública condiciona también. Y como condiciona el voto y condiciona a los gobernantes, también acaba condicionando y cambiando la política. En Estados Unidos tenemos a Donald Trump, que dice sus cosas, pero el país no le está siguiendo tanto. En China están teniendo una revolución medioambiental tremenda. ¿Porque les preocupa el medio ambiente? Pues que me gustaría creer que sí. ¿Porque temen revueltas por la contaminación en las ciudades? Estoy seguro que sí. Pero sea por lo que sea, también te digo, al final la opinión pública, el movimiento de la gente, y lo vuelvo a llevar, la queja civilizada, evidentemente, también provoca esos cambios. Estamos en periodo de elecciones, por ejemplo, de nuevo, una vez más, como nosotros estamos en elecciones perpetuas, pues pidamos más compromiso. Aprovechemos también que ahora están de rebajar los políticos, sea el que sea, que lo incluyan en el programa. Más.
Bueno, el próximo viernes se ha convocado la huelga mundial por el clima. Hay manifestaciones todos los viernes desde hace tiempo, convocadas precisamente por los más jóvenes, ¿no? Por esa comunidad de gente joven que dice, oye, cuidadito, que los que vamos a heredar esto somos nosotros y nuestros hijos. Pero el próximo viernes es la gran huelga, digamos, por el cambio climático.
Sí, toda esta semana se están produciendo un montón de actividades y acciones, que lo estamos viendo también en los medios de comunicación. El viernes es la gran huelga como tal, dice, es una huelga estudiantil. Por ejemplo, el gobernador, el alcalde de Nueva York ha autorizado que ese día no vayan al colegio los chavales. Quiero decir, por ese ejemplo. Bien, en España es esa huelga estudiantil. Hay una huelga de consumo, que es la que podemos hacer todos durante ese día, aunque sea simbólica, y en Madrid, en nuestra comunidad, la hay en muchos municipios también, va a haber manifestaciones, pero la gran manifestación en Madrid será a las 6 en Atocha, y yo creo que es una manifestación en la que tienen que confluir los jóvenes, que son los que han arrastrado, los que han movido, los que han dicho lo que tenemos que haber dicho otros, y detrás, y
todo
no al lado,
demás.
No hay otra pancarta más clara de los jóvenes, y detrás todos los demás. Va a ser una buena manifestación.
Bueno, pues ahí queda dicho. Miguel Aguado, Ecología de Andar por Casa, todos los martes, el que viene más.
Por supuesto.
Aquí nos encontramos.
Muy bien.
Llegan las noticias ahora en Onda Madrid. Ya saben que estamos todos muy pendientes de lo que diga el Supremo sobre la exhumación del cadáver de Francisco Franco. Veremos a ver si hay noticias. Llegan a Onda Madrid. Después volvemos con más Buenos Días, Madrid.